Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en Cosas Posibles. Aquí estamos en Amadeus. Aquí estamos en el 91.1 del dial de FM para los que escuchan la radio por aire convencional o aquellos que, bueno, escuchan el programa en directo o en diferido a través del sitio web de la emisora o utilizan el canal de Spotify y quieren volver a escuchar el programa, volver a escuchar algún dato, compartir una entrevista o el programa completo, compartirlo en sus redes sociales, ponerlo, mandárselo a algún conocido, decir, mira, mira qué bueno que estuvo esto, o que mira, yo no sabía, qué interesante tal o cual cosa. Bueno, si eso ocurre, para eso están estos caminos. Aquí estamos, empecinados en entender que hay una Argentina silenciosa, hay una Argentina que hace ruido y hay otra silenciosa. La que hace ruido, ya sabemos, ¿no? Algunos con algún escándalo, algunos insultando, algunos agrediendo. Sucede mucho hoy en los medios, en los servicios. Este formato de streaming, ¿no? Hay algunas cosas muy publicitadas, muy comentadas, donde son una máquina de decir insultos, groserías, vulgaridades, agresiones, humor negro, negrísimo. Fenómenos, no hay duda. Hay gente que gana muchísimo dinero muy fácil, no, parece muy fácil. Algunos que con sus canciones, promueven contenidos nocivos, vulgares, de cosificación de la mujer, hay mucho de eso. En medio, si es que uno le llega a entender, ¿no? Hay como una especie de imitación de la forma de cantar de algún país centroamericano o qué sé yo, en donde la verdad que es difícil entender. Y cuando uno entiende, hubiera deseado no entender, ¿no? El reggaetón y todas sus variantes extrañas. Pero bueno, también hay mucha gente que transita el folclore con nuestras tradiciones y que le sigue cantando a las manos de mi madre, por ejemplo. Y uno dice, bueno, en el fondo la tecnología y todo lo demás sigue su curso, pero nos sigue movilizando cosas muy básicas, situaciones muy básicas que nos conforman, que nos llenan. Así que en medio de todo eso, a veces parece que todo va para ese lado, pero hay otra cosa que sigue dando vueltas. Sabemos, ¿sí?, quienes estamos atentos a esto, porque nos cae bien, porque nos gusta, que hay un montón de gente que, sin vivir en otro planeta, sigue gustando de nuestras tradiciones, ¿no? Es muy lindo, realmente muy grato ver que sigue habiendo movimiento. Me parece, por momentos, me da la sensación de que hay muchísimo más de lo que se publicita en torno de nuestras tradiciones, en torno de nuestro país, de nuestros valores, de nuestra música. Hay mucho más. Hay gente joven, mucha gente joven, dedicada. Así que es muy estimulante, ¿no? A veces uno no aparece en medio de tanta cosa que nos preocupa, pero eso está. Así que es estimulante pensar en eso, que hay que mantenerlo, ¿no? No es cosa mágica, es trabajo. Uno encuentra también un poquito la moda mezclada con las tradiciones. Uno ve chicas y chicos con ropas gauchescas, ¿no? Con bombachas, tomando mate. Me da la sensación de que hay mucha más gente tomando mate. Hay mucha más gente tomando mate en la calle. Que se toma esto como algo normal, ¿no? Que tal vez hace unos cuantos años era algo como reservado para la intimidad del hogar o para un grupo de salida de adolescentes. No, va mucho más allá. Está más a la vista. ¿Será moda? Bueno, moda será comprarse el termo famoso, por ahí, ¿no? Porque está lindo, es bonito, da nivel, pero no pasa por ahí, ¿no? Así que, insisto en lo mismo, a veces nos da la sensación de que algunas cosas han desaparecido y no es así. Que todo es reggaetón y gente que se menea de una manera procaz y cosas por el estilo, pero hay mucho sano, hay mucho bueno. Entonces, cuanto uno más llena el vaso de eso bueno, menos lugar hay para eso otro. De eso se trata. Aquí estamos. Esto se llama Cosas Posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Vamos a compartir ahora entonces lo anticipado. Es una parte de la charla que tuve con el doctor Nicolás Laferrière, docente universitario, abogado, especialista en bioética, que nos cuenta en detalle, bueno, cómo vino este caso del fallo de la Corte Suprema en torno de una pareja que había hecho un tratamiento de fertilización asistida, extracorpóreo, y en base a ese tratamiento tuvieron una hija, pero hubo tres hermanos de esa niña que quedaron crioconservados en el estado embrionario, ¿no? Y un buen día, como se separaron, ¿no?, ya no formaron más pareja, quisieron desechar a esos tres seres humanos. Le pidieron a la clínica que desechara eso, pero la clínica dijo que no lo iba a hacer si no tenía una orden judicial. Ese es un poco el puntapié, ¿no? Y finalmente la Corte Suprema, bueno, no resolvió por cuestiones técnicas, pero de alguna manera dejó en estado de indefensión a esos seres humanos que terminaron desechados. claramente. Pero bueno, un poco de la charla que tuvimos, muy interesante. El video de esto lo pueden encontrar en el sitio de Marcha por la Vida, también, si buscan Marcha por la Vida Argentina o marchaporlavida.com.ar, allí pueden encontrar una crónica de esto y el video, ¿no?, de la charla que tuve con Nicolás Laferrier.
El fallo de la Corte está relacionado con una sentencia de Cámara que había autorizado el descarte de embriones. En realidad, lo que había dicho era, no hubo controversia, las partes están de acuerdo, la clínica que tiene los embriones crioconservados debería haber aceptado el pedido, la clínica le indicó a estos padres que concurren a la justicia. Al concurrir a la justicia para solicitar esta autorización, la Cámara Civil, en una de sus salas, dijo, no hace falta autorización, ustedes pueden proceder porque esa es su voluntad. Uh-huh. Este fallo, como siempre sucede, es apelado por las partes, por así decirlo, que no están de acuerdo con, claro, su contenido. Lógicamente, la clínica no lo iba a apelar. Sí. Los requirentes no lo iban a apelar. Claro. Los padres no iban a apelar. ¿Quién podía apelar? El defensor de menores e incapaces, que es una figura que existe, y el fiscal. En materia civil también hay fiscales. Los fiscales no solo son penales, también en materia civil hay fiscales que tienen por misión intervenir cuando están en juego las leyes de orden público, los principios más fundamentales de nuestra Constitución o los derechos humanos. Entonces el fiscal de Cámara consideró que era su responsabilidad apelar este fallo en defensa de los embriones. Y dijo, en el fondo le estaba señalando a la Cámara, miren, ábranme el recurso ante la Corte Suprema porque ustedes han fallado en contra de la vida de los embriones, que son personas, claro, y sus derechos fundamentales. La defensora ante Cámara también apeló y esto se eleva a la Corte. Cuando llega a la Corte, ahí interviene una segunda instancia, una tercera instancia, pero que sería el defensor ante la Corte y el fiscal ante la Corte. La defensora ante la Corte desiste del recurso. Dice, no, los embriones no son personas, y yo no voy a sostener el recurso que había presentado mi colega de la instancia inferior. Uh-huh. Y entonces se cae, por así decirlo, la apelación desde el lado de la defensoría. Solo quedaba la apelación de los fiscales. El fiscal ante la Corte mantiene el recurso y entonces la Corte tiene que resolver. Uh-huh. ¿Y qué dice la Corte? La Corte no resuelve el fondo. Dice, señor fiscal, usted no podía haber mantenido este recurso. Usted no tenía atribuciones, competencia para intervenir en este tema. Acá no hay una controversia que amerite que usted intervenga. Y como la defensora no apeló, esto queda abstracto, se declara desierto el recurso y queda confirmada la sentencia. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración que puede parecer muy técnica, pero que hace al nudo de lo que decidió la Corte? Porque el fallo hay que entenderlo en su justo alcance jurídico. No es un fallo que sostenga que los embriones no son personas. No es un fallo que se meta en el fondo del asunto. Es un fallo que rechaza recursos por razones formales, por falta de competencia. Pero claro, al hacerlo, deja firme una sentencia contraria a la vida de los embriones.
Sí, sí, que lógicamente se transforma en un precedente.
Que de alguna manera se transforma en un precedente, pero sin la fuerza del precedente, porque esto no es jurisprudencia de la Corte, pues la Corte no se pronunció. Distinto hubiera sido que la Corte diga, yo acepto el recurso y pronuncio, sí, ante todos los casos similares, cuando las partes están de acuerdo, corresponde respetar la voluntad de las partes y por lo tanto nosotros no vamos a decir nada sobre la vida de los embriones, uh-huh, descarten los embriones. No dice eso, uh-huh, dice, usted fiscal no lo podría haber apelado y la defensora no lo sostuvo. Claro, ¿esto a qué conduce? A una indefensión, a un abandono y una indefensión. ¿Por qué? Porque en el fondo la Corte, al negarle atribuciones a los fiscales para intervenir en estos casos, y como la defensora ante la Corte no entiende que no tiene que intervenir, nadie nos defiende. O sea, ¿quién, claro, quién actúa en nombre de los embriones cuando sus padres han decidido abandonarlos? Y este es un poco el drama que nos deja esta sentencia. Es decir, una situación de indefensión y de privación de justicia, podríamos decir, de privación de acceso a la justicia. Porque, claro, los embriones son personas humanas, pero quienes naturalmente son sus representantes son sus padres. Pero si sus padres quieren descartarlos y ningún otro organismo público, ya sea defensoría o fiscal, asume la representación para intentar salvarlos, nadie podrá intervenir en su favor. Y esto es un poco, sí, la consecuencia del fallo de la Corte. Es decir, es un fallo que no entra en el fondo, es decir, no dice el embrión no es persona, sí, pero deja abandonados e indefensos a los embriones en el contexto específico de la justicia, sí, actual y en este contexto. Habrá que ver si a futuro cambia la composición de la Corte, cambia la defensora ante la Corte, también cambian los funcionarios, que pudiera darse una reversión.
Pero con este escenario, cualquier otro podría llegar al mismo fin.
Si no hubiera un padre que luchara, pues supongamos que hubiera embriones y hubiera una madre que se los quiere implantar y un padre que se opone. Uh-huh. Ahí la madre podría actuar en claro, representación de sus embriones. Y ahí ya la Corte no podría dar este fundamento formal, uh-huh, que le dijo: señor fiscal, usted no tiene atribuciones para apelar y por lo tanto no nos compete intervenir porque nadie nos habilitó nuestra jurisdicción. Ahí sí habría un interés de un representante de la madre como representante de sus hijos por nacer en estado embrionario, uh-huh, y ahí yo creo que podría darse un caso donde la Corte tenga que fallar. En la mayoría de los casos que hoy se están verificando en tribunales, suele suceder que cuando se pide este descarte de embriones, esta eliminación de los embriones, suele ser a pedido de los dos progenitores y por lo tanto en un acuerdo que no tiene fisuras, digamos, o sea que probablemente prospere judicialmente, lamentablemente, porque hay otra jurisprudencia que ha dicho lo contrario, ¿no? Ojo, no obliga lo que dijo la Corte. Podría un juez de segunda instancia de cualquier jurisdicción decir: yo considero que los embriones deben ser protegidos. Por eso no es precedente obligatorio, claro, en el sentido que haya dicho, ante un pedido así, todo el mundo tiene que aceptar, uh-huh, que el descarte es la vía. No, podría haber jueces que intervengan en otro sentido.
Bien. ¿Cuál es la realidad en cuanto a la defensa de la vida desde la concepción en estos tipos de situaciones en países cercanos?
No, de América Latina en general se caracteriza por una tradición jurídica de defensa de la vida de la concepción de manera explícita e incluso jurídicamente expresada en sus constituciones, en sus leyes. Es muy fuerte la tradición latinoamericana. Sin embargo, en los últimos años, especialmente el siglo XXI, este siglo XXI ha sido muy fuerte la oleada de transformación en ese sentido, que comenzó sobre todo a través de fallos judiciales, uh-huh, y que se plasma en cambio en leyes con más dificultad. Es decir, son más los fallos judiciales, podríamos decir, que tienden a desproteger la vida embrionaria, la vida por nacer, que las leyes desde el punto de vista de la norma, sí, porque eso es más democrático, porque hay más debate republicano, porque están los representantes. Suele ser más difícil que un parlamento dicte una norma que abiertamente diga: el embrión no es persona, o vamos a desproteger a la vida humana, sí, ¿no? Por supuesto, lamentablemente nuestro país lo hizo, Argentina lo hizo con la ley de aborto en 2020, y ha habido otros países que han ido en esa línea.
Sí, en realidad, Diego, para tratar de entender, en ese caso la ley no dijo: esos niños que están en el vientre de una mujer no son personas.
No, exactamente.
Simplemente sus madres, sus progenitores, tienen derecho a eliminarlos.
Exactamente, ¿no? Sí.
No sería exactamente lo mismo.
Claro, sí. Por eso yo enfatizaba que Argentina tiene una tradición jurídica muy firme y muy consolidada, desde que viene de la época de Vélez Arfil y anterior incluso, de considerar que la vida empieza a la concepción y que la persona humana comienza con la concepción. Y el nuevo Código Civil y Comercial, que se cumplieron 10 años en octubre de 2014, también, la vida comienza en la concepción. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado que a nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo del año 2012, interpretó que la palabra concepción significa implantación. Entonces abrió esa ventana de tiempo entre fecundado e implantado y desprotegió a los embriones que no están implantados. Ese fallo, conocido como Artavia Murillo, está referido a Costa Rica, condena a Costa Rica, pero ha tendido a ser interpretado como un criterio expansivamente vinculante para todos nuestros países. Entonces hay muchos jueces.
Es bastante caprichoso, por cierto, ¿no?
Bastante poco respetuoso de las instituciones. Sí. Y incluso de la misma lógica judicial, porque todo fallo es para un contexto determinado. O sea, vamos a ser concretos. Si a mi vecino lo condenan porque, no sé, cometió una violación de un código urbanístico, eso no significa que yo sea condenado. Bueno, hay que ver, yo tengo que tener derecho a defenderme, derecho a explicar por qué edifiqué de esa manera, y puede que la resolución no sea la misma que mi vecino.
Claro.
¿Se entiende? Porque hay razones, hay contextos, hay factores locales, históricos, de argumentos, que hacen distintas las realidades. Entonces, no podemos pensar que un fallo que está pensado para el contexto de Costa Rica sea automáticamente aplicable a todos los países. Esto no resiste el menor análisis desde el punto de vista de cómo funciona una institución judicial. Dicho eso, es cierto que ha sido un fallo muy influyente en la realidad y que nuestros jueces han tendido a usarlo como una especie de cheque en blanco para interpretar todo aquello que esté vinculado con los embriones, dejemos hacer. Y yo creo que esto ha sido bastante injusto. El fallo en sí de Artavia Murillo es un fallo injusto y criticable, aún para Costa Rica, o sea, no solo porque se expande, sino porque en sí decidió, a mi entender, de manera discriminatoria. Pero bueno, eso es un aspecto que hoy no se excedería a hablar. Entonces, Argentina tiene una tradición jurídica muy fuerte, protección de la vida humana desde la concepción. De esa protección ha sido una tendencia muy consolidada a lo largo de muchas normas, y ahora el desafío se está dando en torno a este punto muy concreto, que es los embriones crioconservados, pero indudablemente proyecta efectos sobre muchos otros temas. Pensemos que uno hoy, hay gente en el mundo que fabrica embriones para experimentar con ellos o para intentar modificarlos genéticamente, ¿no? Sí. Por ejemplo, Argentina tiene una norma que prohíbe modificar genéticamente los embriones. El artículo 57 del Código Civil y Comercial dice específicamente: está prohibida toda práctica destinada a alterar genéticamente un embrión que se transmita a su descendencia. Entonces, hay una tendencia muy firme, sostenida, consolidada, de protección de la vida por nacer. Y a su vez, es verdad que hay una tendencia muy firme también en favor de estas técnicas.
Sí. La razón de por qué esto es tan frecuente, más allá de que, bueno, lógicamente hay cosas que no sucedían hace 20 años o 30, pero hoy parece ser muy fácil el tema de que a una pareja, a un matrimonio, se le ofrezcan, o tenga, entre comillas, se ve obligada a, jamás estarían obligados, es una opción, pero que se le sugiera casi con demasiada insistencia el camino de la fertilización asistida. Que se entiende que hay un negocio científico, si se quiere, porque hay muchas empresas que proveen esto, hay mucha gente ligada a esto, pero en donde indudablemente va a terminar generándose esta situación de los embriones.
Bueno, no en todos los casos.
Naturalmente, ¿no?
Sí, obviamente que puede haber casos donde haya gente que dice, bueno, yo voy a recurrir a la fecundación in vitro, que de por sí tiene problemas, pero voy a pedir al médico que solo haga un embrión y que se transfiera ese único embrión. O sea, tratando de que no le queden embriones
sin estimulación ovárica.
Estimulación ovárica, sin que le queden embriones congelados. Podría ser una opción costosa, porque es muy costoso humanamente todo el procedimiento, pero podría darse el caso. Igual presenta algunos problemas éticos, porque puede pasarle algo, hay un tema con la originalidad de cómo se transmite la vida, pero bueno, eso por un segundo dejémoslo aparte, son discusiones más sutiles. En todo caso, la pregunta iba a si esto hoy se ha expandido el uso, y la verdad es que
debe haber un componente también con esto de la postergación de la maternidad, ¿no?
Claro, o sea, te iba a decir, en primer lugar, hoy hay una postergación de la maternidad que hace que la búsqueda del primer hijo se produzca más a mayor edad. A la mayor edad ya empieza a haber más dificultades para el embarazo, y el concepto de infertilidad o esterilidad, que habitualmente se asocia a no lograr un embarazo pasados 12 meses de intentarlo sin anticoncepción, se, por así decirlo, se relativice y a veces se lleve a las personas a ofrecerle estas técnicas sin tener un diagnóstico seguro de cuál es la causa de infertilidad y jugando un poco con la ansiedad que produce la edad avanzada, que hace ver, mirá, a medida que avance se te va a complicar más, entonces vení pronto a este mecanismo, ¿no? Por otro lado, hay que decir que el legislador hizo una clara opción de promoción de esto, porque en el año 2013 se sancionó una ley que dispone que toda obra social y toda medicina prepaga debe financiar estos tratamientos y ni siquiera la asocia a una condición de infertilidad. Debe financiarlos a simple requerimiento de los beneficiarios, con lo cual lo coloca prácticamente en el contexto de una relación de consumo. O sea, pareciera que la persona va y pide un servicio y el médico lo tiene que proveer, con lo cual también allí se ha perdido esta dimensión de diagnóstico, veamos cuál es la real causa. De hecho, hay muchos casos donde, yo una vez lo escuché en Provincia de Buenos Aires, que un, no sé si era el ministro de Salud, decía, cuando nosotros recibimos consultas por problemas de fertilidad, en un porcentaje altísimo, yo creo recordar que él dijo cerca del 80%, se resuelven explicando cuáles son los ciclos naturales de fertilidad.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
Ay, Nora. No. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada.
Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. Vos, que tenés cerebro, usa casco. Luchemos por la vida.
Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on.
Da 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 so right, noticing the days hurrying by when you've been left behind. They fly, blue days, all of them gone. Nothing but blue skies, crying out, oh, bidding yada da 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 da.
Cosas posibles.
Muchísimas gracias a Alejandra, a Viviana, a Hugo, a Carolina, a Paula, a María. Son algunas de las personas que se han ocupado de hacer un envío vía Mercado Pago a cosas.posibles.mp. Una manera de sumar para estas cosas posibles, para que en Amadeus sigan estando estos contenidos, estos mensajes que nos hacen bien, para que podamos seguir consultando, visitando, de algún modo poniendo en el aire y difundiendo buenas cosas, ¿no? Aquello que nos hace conocer, por un lado, a veces son cosas buenas, a veces son cosas malas, pero bueno, uno tiene que conocer todo, y en muchos casos, bueno, también valorar el esfuerzo de quienes hacen algo bueno por los demás. Así que a ellos y a todos y a los que tengan deseos y posibilidades, muchísimas gracias por utilizar el camino de Mercado Pago, cosas.posibles.mp. Muchísimas gracias. Algunas cosas que han pasado: un 23 de octubre, en 1491, nacía San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, el creador de los ejercicios espirituales, ese conjunto de meditaciones y oraciones que fueron utilizados por María Antonia de San José, Mamantula, y San José Gabriel del Rosario Brochero, el cura Brochero. Ambos lo utilizaron incansablemente. Se siguen dando, se siguen ofreciendo y siguen generando, bueno, cambios importantes en la relación con Dios. Cambios favorables, por supuesto. En 1520, Carlos I de España es coronado emperador de Alemania. Hoy es el cumpleaños de San Antonio de Areco. Se fundó el 23 de octubre de 1730. Un lugar lindísimo. He ido unas cuantas veces. Un lugar, tengo lindos recuerdos de más de un paseo por allí. En 1817 nace en Francia el enciclopedista Pierre Larousse. El del diccionario. En 1821, el general José de San Martín declara la libertad de imprenta en el Perú. En 1859 se produce la batalla de Cepeda, cuando las tropas de la Confederación al mando de Justo José de Urquiza vencen a los autonomistas de Buenos Aires. Hoy es un aniversario de la muerte, a los 82 años, de Mariquita Sánchez. Esto ocurrió en 1868. Se llamaba María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Se casó con Martín Jacobo Thompson, enviudó de Thompson. Thompson tuvo que ver, es una figura importante en la historia de la prefectura, es una figura fundacional. Y también se casó luego con Washington de Mendeville. En 1882, las obras de construcción del puerto de Buenos Aires son adjudicadas a Eduardo Madero. Esto sucedió bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Hoy es un aniversario del nacimiento en Córdoba, en 1883, del novelista y abogado Gustavo Martínez de Subiría, a quien se lo conoció también como Hugo Wost, autor de La Casa de los Cuervos, Flor de Durazno, Una Estrella en la Ventana, Desierto de Piedra, Miriam la Conspiradora, bueno, entre otros. Varios de sus argumentos fueron llevados al cine. Fue profesor de Derecho, diputado nacional, director de la Biblioteca Nacional, ministro de Justicia e Instrucción Pública, y murió en 1862. En 1806, el brasileño Alberto Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención, realiza un vuelo de unos 70 metros, a algo menos de 2 metros de altitud. Un pionero. En 1913, el Club Argentinos de Vélez Arfield pasa a llamarse Club Atlético Vélez Arfield. En 1914 muere a los 82 años José Evaristo Uriburu, abogado y político argentino que fue presidente entre 1895 y 1898. Hoy cumpliría años Amílcar Brusa, el famoso entrenador de boxeo santafesino. En 1940 nacía Pelé, en Minas Gerais, en Brasil, por supuesto, Edson Arantes do Nascimento. En 1941, la orquesta de Aníbal Troilo, con la voz de Francisco Fiorentino, graban Tinta Roja, de Cátulo Castillo, con música de Sebastián Piana. En 1947, el 23 de octubre, Bernardo Houssay recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Sus estudios permitieron un mejor conocimiento de las causas de la diabetes. En 1949 nace en Buenos Aires el actor Oscar Martínez. Hoy es un aniversario de la muerte de Al Jolson. Murió en 1950, a los 64 años murió. Cantante, actor, guionista. Había nacido en Lituania, se nacionalizó en Estados Unidos, y fue el protagonista de la primera película sonora. Hay dos películas que recuerdan aquello, donde un actor hizo de él. Y él era muy gracioso porque cuando se estrena la película, él por supuesto ya era mayor, digamos mayor que el que lo representaba, y él decía, pero él no va a cantar. él va a ser fonomímica, ¿no? Va a ser playback, como hoy se llama también. Pero bueno, no me acuerdo el nombre, Larry Parks se llamaba el actor que lo representó. Pero bueno, es una película muy interesante. La vi algunas veces hace muchos años. Canta el corazón era una y el cantor de jazz la otra. Siempre me resultó algo muy atractivo la figura de Al Jolson. En 1951 nace en Buenos Aires el músico Carlos Alberto García Moreno, Charlie García. En el 57 moría a los 52 el diseñador de modas Christian Dior. Hoy es el cumpleaños del actor bonaerense Gabriel Puma Goiti, nació en 1960. En 1994 moría a los 84 el director de cine Daniel Tiner. Y finalmente dos políticas. En el 2011, por un lado, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner era reelecta para un nuevo periodo de 4 años. Obtuvo el 54,1% de los votos. En ese mismo proceso eleccionario, en 2011, Ángel Gustavo Posse ganaba por cuarta vez las elecciones municipales de San Isidro. San Isidro que gobierna desde diciembre del 2023 el doctor Ramón María Lanús.
Cada palabra tiene valor, cada valor necesita lugar, cada lugar tiene cosas posibles.
Creo que sería un despropósito destinar demasiado tiempo para hablar de Ginés González García, pero bueno, algo se puede mencionar. Este militante del odio y de la muerte falleció el otro día, el 18 de octubre, a los 79 años, tenía cáncer, era médico cirujano y fue ministro de salud, además de embajador y algunas otras cosas, pero siempre estuvo rondando la responsabilidad por el tema de la, digamos, en el campo de la salud. Aunque claro, él no trabajó por la salud exactamente. La familia lo despidió públicamente en las redes sociales como un hombre distinto, no hay duda que fue distinto, un hombre que juró, que hizo el juramento hipocrático y lo traicionó sostenidamente. Pero bueno, bien sabemos que cuando se muere alguien, a veces los familiares, los amigos, cuando es un personaje público, empiezan a aparecer bondades que a veces están un poquito trastocadas, ¿no? O por lo menos no se habla de las bajezas y se ponderan alguna que otra virtud. Lo que pasa es que en este hombre algunas cosas son difíciles de encontrar, por lo menos para los ojos nuestros, que hayan sido virtudes. Se graduó en el 68 como médico cirujano y a partir del 83 empezó a tener actividad dentro del mundo de la política, fue asesor de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social en la Cámara de Diputados, fue ministro de Salud de Cafiero hasta el año 91, fue ministro de Salud de Eduardo Duhalde, lo mismo con Kirchner, luego lo reencontramos en el gobierno o desgobierno de Alberto Fernández. Pero bueno, algunas cosas para mencionar son que fue el responsable del programa de salud sexual y procreación responsable, siempre tuvo de alguna manera una inclinación por esta temática, ese programa que emprendió durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Le permitió hacer una primera compra, el hombre estaba muy orgulloso, de anticonceptivos suficientes para distribuir en todo el país durante un año. También en este programa de salud sexual y procreación responsable propuso cambios como los tratamientos de hormonización para las personas que quieren parecer del sexo opuesto. en el año 2006, siendo él ministro, el gobierno apoyó la puesta en marcha de una revista que se llama THC, que promueve todo lo referente a la producción y consumo de marihuana. Alberto Fernández era el jefe de gabinete. Durante su gestión elaboró la primera guía técnica para la atención de abortos no punibles, esto fue en el 2007. Declaró en el Senado cuando se trataba el tema del aborto. Y bueno, claro, siempre utilizó los argumentos necesarios para justificar un supuesto derecho a matar hijos no deseados antes de nacer. Y fue el que volvió a poner el protocolo que el otro abortista, Adolfo Rubinstein, había querido, había instalado en el 2019, sobre el final del gobierno de Macri, el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, ese era el nombre. O sea, Rubinstein lo puso, después Macri retrocedió con esa idea abortista, con ese paso, ¿no? Quedó el protocolo anterior. Y lo primero que hizo, a los pocos días de haber asumido como ministro de Salud de la Nación con Alberto Fernández, fue reponer ese protocolo. Y también, de alguna manera, facilitó que algunos gobiernos, como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fuera en el mismo sentido, ¿no? Siempre quedan las dudas con respecto al tema de la honestidad de este hombre, toda vez que la compra de estos recursos, la compra de abortivos, la compra de recursos de sistemas anticonceptivos y demás, implica una relación del Estado con el mundo de la industria farmacéutica, y uno puede suponer que en no pocos casos puede haber un plan donde, además de hacer daño con algo, hay un negocio de por medio. Aquí no estamos hablando de eso, no, la verdad que no lo sabemos, pero de todas maneras siempre hay sospechas, ¿no? Yo siempre he dicho, un poquito en broma, hace muchos años, que yo quisiera ser el proveedor de preservativos del Estado Nacional, toda vez que el Estado Nacional compra y distribuye, y además hace campaña, ¿no? Y en este caso, si uno va más allá, yo quisiera ser el fabricante de algunas de las drogas abortivas que el Estado, ahora el Estado Nacional no, pero el Estado de la Ciudad de Buenos Aires sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires también y otras provincias también compran, ¿no? Entonces yo quisiera de alguna manera tener un cliente tan bueno como el Estado para llenarme los bolsillos. Y si en una de esas hay que hacer alguna atención, devolver algún favor. Pero bueno, estas son solamente suspicacias. De todas maneras, aun cuando no hubiera corrupción de por medio, corrupción en cuanto a retornos, sí estamos claros de que son socios del odio y de la muerte. Sin irnos de este tema, podemos mencionar como una recomendación que el viernes 25 de octubre, después de la misa de las 6 de la tarde, en la parroquia del Santo Cristo, en Liniers al 800, en San Isidro, va a estar María del Himalaya, una enfermera abortista, que trocó en Misionera por la Vida. Es un testimonio de conversión realmente muy valioso. Ha estado dando justamente charlas en distintos lados y ahora la gente en zona norte de Buenos Aires, en San Isidro y zonas cercanas se podrán acercar y escucharla. Es realmente muy valioso, sobre todo pensando en esto. A veces uno puede tener un hijo, un familiar, un amigo, está muy alejado de las cosas de la defensa de la vida, de la decencia, de la salud, ¿no? O en este caso digamos, dedicado a algo que hace daño, ¿no? Que se hace daño y hace daño. Cuando uno se cruza con estos testimonios, como a veces aparecen con frecuencia en algunos medios digitales, gente que estaba muy lejos, totalmente en las antípodas, de volcar su vida a Dios, y un buen día pasó algo, parece que hubo un momento, y así, milagrosamente, porque no se puede pensar de otra manera, encontró el camino y abandonó todo eso. Abandonó la droga, abandonó la vida de vacío. Gente que ha hecho cosas espantosas para con su vida y con la vida de los demás. Y un buen día, por eso, bueno, volviendo al tema de Ginés González García, uno debe ser, si uno es un hombre de fe, debe pensar en que, bueno, ojalá encuentre en el último segundo, o haya encontrado en el último segundo, la conversión necesaria, ¿no? Que se salve su alma. Bueno, en el caso de esto que va a pasar el viernes, es algo muy recomendable, el testimonio de conversión de María del Himalaya, de enfermera abortista misionera por la vida, el viernes 25 de octubre en Liniers al 800 en San Isidro, en la parroquia del Santo Cristo.
here's a happy tune you'll love to croon. They call it Samson. It's catchy as can be, the melody. They call it Samson. Nothing on your mind, and then you find you're humming Samson. Why, it makes you grin, gets under your skin, as only a song can do. The people that you meet out on the street, all whistling Samson. Everyone you see will soon agree that it's a grand song. So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon this happy tune. They call it Samson.
And now another treatment, this classic American theme, brought to you by Mr. Gary Crosby.
Here's a happy tune
that'll bring you a smile all the while. When you croon it, you're really in style.
And the title Samson. It's catchy as can be,
with a sly little beat and the melody sweet, keeps you tapping your feet.
And the title is Samson. Nothing on your mind,
but the news of the day and the bills you must pay. Keep your hair turning gray, but you're still humming Samson.
Are you all right? How's your brace?
Why, it makes you grin, gets under your skin, as only a song can do.
Who the people that you meet?
Hello, Joe, what you know? And remind me to mow. Tell them business is slow, but I'm
whistling Samson. Everyone you see
has a story to tell or a gimmick to sell, but agree that it's swell and it's really a grand song.
So forget your troubles and wear a smile. You'll find you'll never go wrong if you learn to croon like a lark in the park who is making his mark, serenading the dark with a chorus of Samson. If you learn to croon the happy tune, they call it Samson.
Sí, está claro que todos estamos muy apurados de aquí para allá, ocupados con muchas cosas, que si no es el trabajo, es la familia, los hijos, y, bueno, mil cosas. Pero hay algo que a uno le cambia literalmente la mirada y en algunos casos hasta puede ser una solución. Yo no creo que uno tenga que ser solidario o comprometerse a través de una institución o fundación, asociación, porque a uno le hace bien. No, en general lo que corresponde es entender que el trabajo de uno puede ser algo muy bueno para otros, que no tienen algo y que uno puede ser de algún modo un gestor o parte de la solución, parte de lo que le hace bien al otro, ¿no? De ahí en más, si uno se siente bien, si uno se siente pleno, útil y demás, queda en un segundo plano. Digamos, si uno está cansado, pero asumió un compromiso, bueno, uno asume el compromiso, ¿no? El voluntariado es un tema sumamente importante. Hay muchísimas personas que se toman muy en serio esto, que trabajan como si les pagaran un montón de dinero, como si fueran diputados o senadores o funcionarios, la misma plata, como si le pagaran lo mismo, y se toman, digamos, mucho tiempo y mucha dedicación y gastan tiempo, lo que en el fondo termina siendo dinero, gastan nafta, van, gastan en medio de transporte, se ocupan y mucho, todo para hacer el bien a otro. Además de la familia, además de del trabajo, además de muchas cosas, ¿no? Como mencionaba el tema de los bomberos, ¿no? Que trabajan de algo, pero que son voluntarios. Y son un ejemplo claro de cómo es la cosa. Yo he visto las lágrimas de emoción de hombres que trabajan como bomberos, por ejemplo, o que están en algún lugar y no piden otra cosa más que, bueno, ni siquiera la piden, ¿no? Si aparece el gracias, ya con eso están plenos y llenos. Hacerle la vida mejor a alguien no tiene precio. Yo soy voluntario de diferentes maneras con instituciones, siempre he puesto mi trabajo en la radio, sacando fotos, armando videos, escribiendo, entrevistando, bueno, de muchas maneras, por mi tarea, siempre he puesto lo mío al servicio de otro. tratando de darle lugar a eso, nada más. Yo de verdad soy una persona que no puede pensar de otra manera. A mí me parece que todos pueden hacer algo en este sentido. Y parte de mi dedicación pasa por ahí. Si alguien encuentra más cerca una solución, o alguien puede proyectar un poco más lo que hace para que otros ayuden, para que otros descubran, para que otros colaboren. Tengo la fortuna de haber visto de cerca el trabajo de mucha gente, ¿no? La Fundación Vivienda Digna, la Fundación COR, la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico, hay tantas otras. Desde hace un tiempo también, claramente, en la Marcha por la Vida, o en Cuidar la Vida, la asociación que lo organiza. Bueno, de diferentes maneras uno puede ser parte de un mundo donde haya un poco más de justicia, ¿no? Como me dijo una vez alguien, que alguien que tiene hambre reciba comida, que alguien que necesita abrigo reciba abrigo, que alguien que necesita cobijo lo encuentre, que alguien que necesita compañía la tenga, no es necesariamente un acto de solidaridad, es un acto de justicia. Me pareció un recurso muy interesante plantearlo de esa manera. Uno puede ser parte de la justicia, y de la justicia mejor entendida, que es que a cada uno tenga lo necesario para tener una vida mejor. Bien que la justicia formal muchas veces nos deja con un signo de pregunta arriba de la cabeza, diciendo cómo puede ser que esto no se pueda poner en orden si está la justicia de por medio. Bueno, es que justamente muchas veces la justicia no está acercando justicia. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que uno puede ser parte de la solución, parte de la ayuda, parte de un mecanismo de que la cosa funcione mejor, ¿no? De trabajar por los vecinos, de complicarse la vida en algún punto con esto de ocuparse de algo que otro no se ocupa. Y si empieza a ocuparse por verme, y si empieza a colaborar, y si yo le pido y le ofrezco, y en una de esas nos juntamos y hacemos algo, pero insisto en lo mismo. Hay una Argentina silenciosa que no está en la tapa de los diarios, que ocasionalmente aparece como una notita de color. A veces aparece algo ahí, mira qué interesante. Lo único que yo a veces cuestiono es que no debe ser presentado como una excepción. Aquel que encontró algo en la calle, o si alguien se olvidó, lo guardó, buscó al dueño, es un hecho positivo. Pero no debe ser presentado como una excepción, porque uno sabe perfectamente que hay mucha gente, mucha más gente buena y honesta, dedicada, respetuosa de la familia, que no hace nada malo por los demás, todo lo contrario, provoca, hace, digamos, se mueve para el bien de los demás. No solo no hace mal, sino que hace bien. Esa es un poco la gran diferencia. Hay gente que dice, bueno, yo no le hago mal a nadie. Bueno, está bien, pero la verdad es que para la Argentina que nos merecemos, para el mundo que nos merecemos, no solo es necesario no hacer el mal, sino que estamos invitados cotidianamente a hacer el bien. Parece lo mismo, pero no lo es.
¿Se acuerdan este número? 38 a 29. ¿Les suena algo? Una abstención y 4 ausentes. Por esa cantidad de votos en la Argentina, lo que era delito, misteriosamente pasó a ser un derecho.
¡Son traidores!
Es de locos pensar que por 7, 8, 9 votos se condena a muerte a miles de niños en nuestro país. Por eso marchamos, para manifestar nuestro rechazo absoluto y total a un sistema de gobierno que decide sobre la vida y la muerte de las personas inocentes.
Marcha por la Vida Argentina.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchísimas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al doctor Nicolás Laferrier por su tiempo, por su dedicación y por su compromiso con la vida. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos encontremos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.